Pues muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a este arranque del Enfoque. De aquí hasta la medianoche, en la que terminaremos nuestro programa con el tiempo de tertulia. Ya les adelanto que estarán Victoria Lafora, Ferran Boiza y Juan Luis Sánchez. Nuevo barómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. La encuesta última que hemos conocido hoy está hecha antes del 10 de noviembre. Primera conclusión que les adelanto: Cataluña se dispara como preocupación. La segunda es que la situación condicionó el voto ni más ni menos que del 44% de los electores. Así que en esto no creo que nadie pueda criticar a José Félix Tezanos. El desafío independentista de Cataluña, separatista, y la forma de afrontarlo fue una de las claves decisivas del resultado que arrojaron las urnas el pasado 10 de noviembre. Si en septiembre era un problema inquietante para el 5,8% de los encuestados, a finales de octubre y primeros de noviembre, el porcentaje había ascendido hasta el 19%. De esta manera, un 43% aseguraba que esta cuestión influiría en su decisión de votar y por qué partido hacerlo. Influyó, y desde luego que mucho. Hay una tercera conclusión que les adelanto también. Más de la mitad de los españoles votó para evitar que ganaran las derechas o las izquierdas. En todo caso, más del 54% de los encuestados asegura que votó para evitar que se impusieran los partidos del signo contrario. En concreto, un 37% se movilizó para evitar que ganaran los partidos de derecha y un 17% para evitar que ganaran los partidos de izquierda. Otra conclusión más es que el 76%, y esto es muy importante, el 76% desconfía de Pedro Sánchez y el 81% no confía en Pablo Casado. Estos porcentajes, por cierto, están incluidos sus propios votantes y los que no les han votado. Es un nivel de desconfianza escandaloso. Y por eso cree uno que deberían hacer una reflexión ambos dirigentes políticos, que es lo que yo creo que buena parte de los encuestados y de los españoles no encuestados que viven la actualidad de su país desean. Gobernar un país o pretender hacerlo cuando le toque al PP con estos niveles oceánicos de desconfianza en el electorado es un desastre para un país que tiene serios problemas territoriales, de igualdad, sociales, y que así seguirán mientras los dirigentes políticos que nos van a gobernar sigan mintiendo a los españoles. Decir una cosa y hacer otra, como si nada hubiera pasado, tienen los riesgos que estamos comentando: desafección y desconfianza. Así que vienen tiempos en los que es necesario que todos los partidos que dicen creer en la Constitución española, los que se les llena la boca de asegurarnos que para ellos lo primero es España, lo demuestren, porque los problemas van a ser muchos en los próximos años. La situación es desastrosa que vive en Cataluña, está partida en dos, se nos despierta ahora de nuevo el dinosaurio que siempre estuvo ahí, o sea, el independentismo, el secesionismo, el separatismo en el País Vasco. El Parlamento Vasco ha aprobado una moción a favor del derecho a decidir con los votos del PNV y EH Bildu. Y por cierto, que vean tomando nota los delegados que negocian con Esquerra Republicana y luego con Podemos la conformación del próximo gobierno, porque la única diputada que tiene Podemos en el Parlamento Vasco se ha abstenido. La mayoría nacionalista une sus fuerzas así para aprobar este texto mientras discrepa sobre el mismo asunto en la reforma del Estatuto de Guernica, con la abstención, como les digo, de Podemos y los votos contra el PSOE y el PP. Vuelve de nuevo el derecho a decidir a la Cámara Vasca. Y en este punto nos vamos al Congreso de los Diputados, porque ya ha terminado esa reunión entre las delegaciones del PSOE y de Esquerra Republicana. ¿Qué sabemos de la reunión entre estos dos partidos? Cámara Baja, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unos 25 minutos que ha terminado la reunión entre los equipos negociadores de PSOE y Esquerra, encabezados por Adriana Lastra y Gabriel Rufián. Un encuentro que ha comenzado a las 5 de la tarde y con el que los socialistas han buscado cerrar un acuerdo con los independentistas para que pasen del no a la abstención y faciliten la investidura de Sánchez. En estos momentos estamos a la espera de que emitan un comunicado en el que explicarán el resultado de esta reunión.
Bueno, pues a la espera estamos de ese comunicado y que Flor nos lo pueda contar. Esto es lo que hemos sabido hasta el momento, como digo, a la espera del comunicado. Hemos sabido también, por cierto, que el PP de Pablo Casado no le va a dar a Sánchez los 56 síes si falla su gobierno de progreso. Pablo Casado ha vuelto a exhortar hoy a Pedro Sánchez a que llegue a la investidura con los votos de las mismas fuerzas políticas que intentó aunar en 2016, esto es, con Unidas Podemos y con Ciudadanos, y que solo después tendrá del PP apoyos para pactar presupuestos, temas espinosos de Cataluña, Navarra, prisiones, educación, etcétera. Y por cierto, que el presidente del PP no ha aclarado si va a prestar votos a Vox en la mesa del Congreso y se ha mostrado crítico con los medios. Textualmente ha dicho algo así como que me gustaría que informaran a la opinión pública de lo que está haciendo Sánchez con Bildu y con Esquerra Republicana y no de si el PP negocia una cosa o negocia la otra. En todo caso, al señor Casado hay que decirle que los medios en general, todos en general y algunos en particular, informan de lo que realmente creen que deben informar.
Quien tiene la pelota en su tejado es el Partido Socialista. Sin embargo, lo que están haciendo es intentar construir un gobierno en el cráter de un volcán. No nos puede sorprender, pero hombre, lo mínimo que puedo pedir es que el candidato autoproclamado a presidir el gobierno dé explicaciones de lo que esté haciendo. Han pasado casi 20 días de las elecciones. Pedro Sánchez no ha comparecido ni un solo día. El Partido Socialista están reunidos con los partidos condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Con nosotros nos han reunido. No nos han devuelto la llamada, no han cogido el teléfono para reunirse. Ni siquiera han planteado la posibilidad de que la presidencia del Congreso recaiga en un partido como el Partido Popular, tal y como recayó en Patxi López sin ser la fuerza más votada hace dos legislaturas. El cordón sanitario nos lo están practicando a nosotros.
En fin, es una pequeña o gran desgracia política el hecho de que los dos partidos que más aunan las voluntades de los españoles, el centro-derecha y el centro-izquierda, es que sus líderes ni siquiera hayan tomado un café al día de hoy, cuando las elecciones fueron el día 10 y ya han pasado ni más ni menos que casi 20 días. Y empieza ya a sonar, no crean ustedes que estoy de broma con ustedes, que no es ese mi estilo, ni mucho menos, porque empieza a sonar la posibilidad de unas nuevas elecciones, allá por Semana Santa. Dos opiniones, Casado y Pablo Iglesias.
Es Moncloa quien ya está avanzando el 5 de abril para posible repetición de las terceras elecciones. La responsabilidad es exclusiva de Pedro Sánchez en las primeras elecciones y en su política de pacto, en repetir las segundas para fracasar y en si nos llevan a terceras. El Partido Popular ya ha dicho cuál es nuestro ofrecimiento.
La fecha de investidura es algo que tendrá que determinar el próximo presidente o presidenta del Congreso de los Diputados una vez se produzcan la ronda de contactos del jefe del Estado, que yo creo que se extenderá porque hay muchos partidos y, por lo tanto, el propio desarrollo de esa ronda de contactos será largo. En cualquier caso, yo espero que la próxima Nochebuena los españoles puedan cenar con un gobierno.
Bueno, cenaremos con gobierno y sin gobierno, señor Iglesias. No le quepa ninguna duda que tendremos la cena de Navidad con la familia como Dios manda, como todos los años. Otra cosa es si empieza o termina mal, a propósito de tener o no tener gobierno. Ya lo veremos. Hoy ha estado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo. La presidenta cumple hoy 100 días al frente del Ejecutivo Regional y este jueves ha querido hacer un primer balance de su gestión en una entrevista en esta casa.
Nosotros bajamos impuestos, ellos lo suben. Yo quiero dar libertad a los empresarios, ellos se lo quieren quitar. Van a hacer lo posible para que no nos hagan las cuentas y para que por fin, después de muchísimos años, Madrid tenga que depender de las decisiones del gobierno. Estamos centrados en lo importante, que es crear empleo, que es blindar la Comunidad de Madrid de la situación nacional que se avecina. Y lo que se está intentando sobre todo es no solo cumplir esta investidura, este pacto que nos dimos, sino que Madrid sea al final una región de respuestas.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y en este arranque del Enfoque se nos cuelan dos nombres de actualidad que traspasan desde luego incluso los apetitos claramente deportivos y futbolísticos de las personas. Hasta ahí ha llegado la polémica de Luis Enrique versus Robert Moreno. Menudo culebrón tras las desmesuradas e inoportunas palabras de Luis Enrique ayer con quien fuera su segundo en la selección. ¿Cómo están las cosas? Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Acción, reacción. Luis Enrique acusó ayer a Robert Moreno de desleal y Robert Moreno ha dado su versión. No ha sido un comunicado leído, su alocución ha sido fluida y contundente, aunque estaba visiblemente alterado y, a diferencia de Luis Enrique, no ha querido aceptar preguntas. Estamos ante una fractura personal que ha provocado en otra profesional, pero es una cuestión de egos heridos y de sensibilidades dañadas. Todo se rompe el 12 de septiembre en casa de Luis Enrique y solo ellos saben lo que pasó. Dice Luis Enrique que Moreno deslizó que él quería ser el seleccionador en la Euro y dice Moreno que él nunca dijo eso y que fue el primer sorprendido cuando Luis Enrique le dice que no cuenta con él en el futuro. Luego vamos a llamar a los redactores jefes de los dos principales periódicos deportivos para que aporten su información y nos den su punto de vista. Lo que está claro es que Robert Moreno nunca hubiera sido seleccionador sin Luis Enrique y que Luis Enrique no habría vuelto de no haberse quedado quedado Robert Moreno al mando de la selección nacional. Lo que sí que está claro, Félix, es que yo creo que ni ellos ni la selección merecían este final.
Me parece que las dos conclusiones tuyas son las más lógicas y que definen muy bien exactamente el estado de las cosas. En el partido de las 9 estará Rodrigo de Pablo y este será el tema estrella de esta jornada, de un argumento informativo que, como digo, trasciende a lo puramente deportivo y que empieza a interesar incluso a aquellas personas que no vibran especialmente con la información del fútbol. Pero bueno, estamos ya en otra dimensión seguramente. Son las 8 y 11 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad en titulares, como siempre, con Javier Fernández Mar Domingo. El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Junqueras contra su prisión preventiva.
Aunque lo rechaza sin unanimidad, por 9-3, es la primera vez que el Tribunal no vota en bloque en algún asunto relacionado con el procés. Los tres jueces discrepantes van a exponer sus argumentos en los próximos días para votar a favor del recurso de amparo del ex vicepresidente de la Generalitat.
El Gobierno recomienda no viajar al Sáhara.
Y especialmente a los campamentos de refugiados, donde operan varias ONGs españolas. Hay una amenaza terrorista real e inminente. Margarita Robles es ministra de Defensa en funciones.
Hay una realidad, que es una realidad incontestable. Los grupos terroristas en el Sáhara existen. ISIS Gran Sahel está ahí, tiene fuerza, y dentro de los objetivos de ISIS Gran Sahel está Ciudadanos Españoles.
Durante esta época del año, muchos españoles visitan el Sáhara para ver a los niños que acogen en verano con el programa Vacaciones en Paz.
Sube el IPC.
Ha marcado una tasa del 0,4%, tres décimas más de lo registrado en octubre. Lo hace principalmente por la subida de los carburantes, alimentos y bebidas no alcohólicas. Son datos publicados hoy por Estadística.
Y los funcionarios protestan contra el gobierno.
Porque se aprobó subir los sueldos en marzo de 2018, pero el Ejecutivo asegura que no se puede hacer efectiva esa subida mientras estén en funciones. Miguel Borra es presidente de CESIF.
Este gobierno ha demostrado que cuando quiere utiliza los decretos, y esta misma semana hemos visto como la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados aprobaba 4 decretos.
Ha habido protestas en toda España. Desde el Ejecutivo, mientras tanto, aseguran que la subida será retroactiva en cuanto haya gobierno.
Onda Madrid, El Enfoque, 8 y 13 minutos. Europa, primer continente en emergencia climática.
Lo ha declarado la Eurocámara a solo 4 días de que comience la cumbre del clima en Madrid. Por cierto, hoy se han dado más detalles de esa cumbre. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica en funciones, ha anunciado, entre otras cosas, lo que va a costar al Estado.
Y nuestra estimación es que nos vamos a mover en torno a los 50 millones. Usted me dice, diga con exactitud. Me encantaría poder decirle con exactitud. Y seremos enormemente transparentes con respecto a las cuentas.
La cumbre arranca el lunes y se va a prolongar hasta el día 13.
Durante la cumbre, por cierto, no habrá huelga de metro.
La EMT ha desconvocado para el suburbano la huelga, pero no para los autobuses, que mantienen los paros de 24 horas para el martes día 3. Mañana vuelve a haber huelga de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde.
Y un árbol por cada nacimiento.
Es la medida que ha anunciado hoy el Ayuntamiento de Madrid durante un pleno en el consistorio con niños. Además, Martínez Almeida, el alcalde, ha dicho que se va a implantar una hora en los colegios para enseñar a los más pequeños las tres R's: reducir, reciclar y reutilizar.
Yo creo ya que con Álvaro del Manzano ya se ponían arbolitos cada vez que nacía una criatura en la Comunidad de Madrid. Que se esmeran un poquito con la cerámica, porque ponían la cerámica el nombre del niño y a los 3 meses el nombre del niño ya se había borrado. Así que si quieren hacerlo, que lo hagan bien, que experiencia de hacerlo mal también tienen. ¿Qué nos cuentas tú de la actualidad del tiempo, querida Inma González? Buenas noches.
Pues que las temperaturas también suben en cuanto al tiempo. El termómetro va en ascenso, igual que a nivel político, por lo que estoy comprobando. Y lo que vamos a tener es una jornada mañana, eso sí, de nuevo con cielos muy cubiertos, como los de hoy, también otra vez con arranque de día, con nieblas en muchos puntos, pero lo que decía, temperaturas que suben. Mañana volvemos a rondar los 14, 15 grados en gran parte del territorio y con probabilidad de precipitaciones débiles y, en principio, más probables hacia la sierra, hacia el oeste de la comunidad. Pero bueno, sobre todo en el arranque y en el final de la jornada, a lo mejor alguna precipitación de forma débil, dispersa, puede afectar a otros puntos, no solo en la sierra. Y las temperaturas subirán todavía más el sábado. Tenemos un fin de semana también de paraguas. Recibimos visita de frente sábado y domingo. Y si el sábado sube la temperatura, el domingo desciende. El domingo empezamos el invierno meteorológico, no el astronómico, que ya sabemos, es a finales de diciembre. Yeah. Pero lo vamos a notar. Ya os adelanto. cierto que a partir del domingo vamos a notar que se ha adelantado ese invierno, que ha llegado el meteorológico, y la semana que viene vamos buscando la bufanda de los guantes.
Bueno, pues nada, avisados estamos. Y las carreteras, ¿cómo están? Desde la Dirección General de Tráfico lo cuenta Nerea Fernández. Nerea, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora seguimos muy pendientes de 4 accidentes, 2 de entrada, uno por la A4 en Pinto y el otro por la A5 en Alcorcón, y otros 2 de salida, uno en la A2 en Canillejas y el otro en la A42 en Getafe. Más complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A2 en el cruce con la M30 de salida de la capital. Dificultades especialmente por la A2 en Torrejón de Ardoz. Además, congestionada todavía la M40 en la zona de Coslada en dirección A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteraste.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde, 19 minutos, volvemos al Congreso de los Diputados porque esta misma tarde se ha sentado a negociar el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Es el primer encuentro oficial para hablar de la investidura de Pedro Sánchez. Siguiendo la reunión entre ambas comisiones negociadoras está mi compañera Flor Carazo. Flor, adelante.
La reunión ha durado unas 2 horas y media y en ella han participado por parte del PSOE Adriana Lastra, José Luis Ábalos y el secretario de organización del PSC Salvador Illa. Por parte de Esquerra, Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep María Jové. Al inicio han posado ante los medios, pero con gesto muy serio, sobre todo los independentistas. Desconocemos cómo ha ido el encuentro hasta ahora. Estamos a la espera de que emitan sendos comunicados en los que explicarán el resultado de la reunión. Esta mañana los socialistas confiaban en allanar el camino para la investidura de Sánchez. Ábalos y Lastra asumían algunos términos de los republicanos y lanzaban algunas advertencias.
Hay un conflicto político, evidentemente, en Cataluña. Claro que hay un conflicto político en Cataluña, ¿no?
o alguien piensa que no.
Dialogar no es un problema. El problema lo tienen aquellos que se niegan a dialogar, aquellos que quieren imponer su visión a toda la sociedad.
Esquerra advertía antes del encuentro que no veía ningún motivo para apoyar a Sánchez y que no tenía prisa en llegar a un acuerdo. Insistía en salir de la reunión con un calendario de negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat sobre lo que ellos llaman el conflicto catalán. A esta hora, pues como os decía antes, desconocemos si han conseguido salir con ese calendario.
Flor, alguien me decía esta mañana que si después de la reunión de ambas delegaciones había un comunicado conjunto, un comunicado entre los dos partidos, que fuera el mismo, la cosa indicaría que más o menos ha ido bien. El hecho de que cada partido haga su comunicado, ¿qué puede indicar, Flor?
Pues que las posiciones están bastante alejadas. De todas formas, tampoco nos han confirmado que sean dos comunicados. Es que hasta ahora hay hermetismo total. No nos dicen si va a ser uno, si va a ser dos, si al final, al salir de esa reunión, que ha terminado hace ya más de media hora, va a hacer alguna declaración. No sabemos nada. Es absoluto mutismo.
Bueno, pues si se rompe el mutismo, ahí estaremos de nuevo con Flor Carazo en el Congreso de los Diputados. Desde Unidas Podemos reconocen que las negociaciones no van a ser fáciles para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.
¿Qué es lo que hay que hacer primero? Sacar adelante una investidura. ¿Esa investidura está resuelta ya? No, no lo está. Hay que trabajar, hay que apostar por la empatía, hay que apostar por el diálogo y hay que apostar por nuestra capacidad como fuerzas políticas para lograr, por la vía de los votos a favor y por la vía de las abstenciones, apoyos suficientes para sacar adelante esa investidura. ¿Soy optimista? Sí. ¿Va a ser fácil? No. Hay mucho que trabajar, hay mucho que esforzarse y hay algunas conversaciones que se tendrán que tener, lógicamente, con discreción.
Bueno, Iglesias cree que el día de la Nochebuena los españoles cenaremos con un gobierno ya nombrado y un presidente que no esté en funciones en el Palacio de la Moncloa. Veremos a ver si no es un exceso de optimismo. No tan optimista Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que no descarta, ya ven ustedes, unas terceras elecciones.
Es Moncloa quien ya está avanzando el 5 de abril para posible repetición de las terceras elecciones. La responsabilidad es exclusiva de Pedro Sánchez en las primeras elecciones y en su política de pacto, en repetir las segundas para fracasar y en si nos llevan a terceras. El Partido Popular ya ha dicho cuál es nuestro ofrecimiento.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
En Madrid, 100 días de gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid entre Partido Popular y Ciudadanos. Hoy han hecho balance y aunque reconocen que el comienzo fue difícil y hubo tensiones, ahora aseguran que están más unidos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha marcado, sin embargo, distancias con Vox. Afirma que hay diferencias, aunque les agradece su apoyo. Todo esto se lo ha contado Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en el programa Buenos Días Madrid. Argumentos que ha recogido mi compañera Eva Prat.
Más de 200 actuaciones ha puesto en marcha el Gobierno regional en estos primeros 100 días de un primer ejecutivo de coalición en la Comunidad de Madrid, marcado también por las diferencias. Así lo reconocían tanto la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso como el vicepresidente Ignacio Aguado, que hoy volvían a mostrar distintos puntos de vista en temas como la reprobación del portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, o la comisión de Valmadrid.
Cada vez que tenga algo que decir a Vox, se lo haré saber, o en los medios, o lo haré a través de las intervenciones parlamentarias, pero nunca me uniré a la izquierda contra él. Si hace algo mal, se dice, pero cuando se hacen reprobaciones y se montan comisiones y se hacen todo contra uno, lo único que haces es unirte a la feria de la izquierda y de la inestabilidad, y a mí eso no me parece procedente.
Igual que cuando te vas a vivir con tu pareja, con tus amigos, los primeros días en esa convivencia son difíciles. Al final, si hay una voluntad, las aristas, las fricciones se van limando y hoy les puedo asegurar que los madrileños tienen un gobierno unido.
Sí, coinciden ambos en que Madrid es el bastión y el refugio liberal frente a las políticas de Pedro Sánchez y han destacado medidas adoptadas ya por el Ejecutivo Regional como la mejora de la movilidad o la bajada de impuestos.
¿Y qué dicen los grupos de la oposición? Pues los tres grupos de izquierda coinciden en que estos primeros 100 días el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha hecho dependiente de los postulados de Vox. Además, critican que no haya presupuestos. Desde el Parlamento Regional informa José Frutos.
El socialista Ángel Gabilondo cree que el gobierno ha demostrado no tener ni presupuestos ni proyectos. Dice que se ha dedicado a confrontar con el Ejecutivo Central y a acercarse a los postulados de Vox.
Sobre todo lo que se está produciendo es una percepción de que las políticas, en lugar de centrarse, se están escorando hacia la derecha y más allá, ¿no?
Más Madrid elegía el centro de acogida a menores extranjeros para ilustrar estos primeros 100 días. Pablo Perpiñá.
Lo más grave son los más de 3 años que
pueden quedarle a un gobierno sostenido por la extrema derecha, que primero ha atacado a los menores extranjeros no acompañados, después ha atacado al feminismo y quién sabe a lo que pueda atacar en el día de mañana.
Coincide en todo ello Unidas Podemos. Jacinto Morano destaca además que continúan los problemas en educación y con las listas de espera de la sanidad.
Como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual, no se ha notado por nuestra parte nada.
Vox en un comunicado asegura que no hay motivos para celebrar nada.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
El gobierno español va a promocionar la Cumbre del Clima de Madrid con más de 80 actividades en 60 países. España, actor global contra el cambio climático. Es el título de esta campaña que ha sido presentada esta tarde por el ministro de Exteriores, todavía, Josep Borrell, y la titular de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Allí ha estado Paloma Nolasco.
Asuntos Exteriores concreta su participación en la cumbre. España Global ya ha empezado con 80 actividades en 60 países y vídeo divulgativo en redes sociales. Su ministro en funciones, Josep Borrell, dice que la seguridad está garantizada pese a la alarma suscitada en los campamentos saharauis del Tinduf en suelo argelino.
No, que yo sepa, el Sahara cae como un poco lejos de Madrid, ¿no? No le veo vínculo ni relación, pero las medidas de seguridad serán las que tocan, que sean en unas circunstancias como estas, ¿no?
Del programa de Naciones Unidas, cuestiones por cerrar, sobre todo en lo relativo a la asistencia de jefes de Estado, como explica la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Hasta donde yo sé, hay un número importante de jefes de Estado y de Gobierno y jefes de organismos y programas de Naciones Unidas y de organismos multilaterales importante. Evidentemente, no se trata de una representación del conjunto de los países de Naciones Unidas como si hubiera podido ocurrir en Nueva York.
En cuanto al presupuesto destinado por el Gobierno español, se calculan 50 millones de euros. El objetivo, lo más definido, muestra clara del compromiso de España frente a una de las principales amenazas de la humanidad, el cambio climático.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
8 y 27 de la Crónica Internacional con Javier Luengo. Destacamos que los servicios secretos alertan de atentados contra españoles en el Sáhara.
El gobierno desaconseja a los españoles visitar los campos de refugiados saharauis de Tinduf por peligro de atentados en avanzados estados de preparación. Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones, Fernando Grande Marlaska, titular de Interior.
Hay una realidad, que es una realidad incontestable. Los grupos terroristas en el Sáhara existen. ISIS Gran Sahel está ahí, tiene fuerza, y dentro de los objetivos de ISIS Gran Sahel está Ciudadanos Españoles. Hay una realidad, que es una realidad incontestable. Los grupos terroristas en el Sáhara existen. ISIS Gran Sahel está ahí, tiene fuerza, y dentro de los objetivos de ISIS Gran Sahel está Ciudadanos Españoles.
El gobierno español, dentro de lo que le corresponde, prevenga de una forma cierta a nuestros ciudadanos que no es una zona que al día de hoy pueda considerarse segura.
Exteriores remarca la inestabilidad en el norte de Mali, aunque el gobierno de la República Saharaui cree que la advertencia no está justificada, al tiempo que acusa a Marruecos de esconder intereses políticos tras este mensaje.
Incendian el consulado de Irán en Bagdad.
Este ya es el segundo edificio diplomático al que los manifestantes antigubernamentales han prendido fuego en los últimos dos meses. Unas protestas cargadas de un fuerte sentimiento anti-iraní que ya se han cobrado la vida de 30 iraquíes y que amenazan con hacer caer un gobierno tachado de corrupto e influenciado por Teherán. Y es que tras dos años de relativa calma después de derrotar al Estado Islámico, las autoridades iraquíes alertan del peligro de que las movilizaciones den alas a los yihadistas asentados en el norte del país y dispuestos a entrar en juego de la inestabilidad.
Son las 8 y 29 minutos. Vamos ya a la DGT de nuevo. ¿Cómo están las cosas? Nerea Fernández, buenas noches de nuevo.
Buenas noches. A esta hora seguimos muy pendientes de tres accidentes. Uno de entrada por la A4 en Pinto y los otros dos de salida. Uno por la A2 en Canillejas y el otro por la A42 en Getafe. Además, está muy congestionada la M40 en Coslada, dirección A3.
Son las 8:30, vamos ya con la Crónica de Madrid. Marta Zúñiga, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a comenzar en el Ayuntamiento, porque las discrepancias entre el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en el consistorio de la capital, en lo que respecta a la reprobación de Javier Ortega Smith, no están afectando a la forma de gestionar el Ayuntamiento. Mar García.
Que haya discrepancias desde los dos partidos, Ciudadanos y Partido Popular, lo reconocen, que son un solo equipo, lo afirman con contundencia.
No afecta al conjunto de la acción de gobierno, la reprobación, que no tiene por qué afectar, y además entiendo perfectamente que Ciudadanos pudiera votar una cosa diferente.
A mí me parece que se está haciendo perfectamente y estoy muy cómoda en el gobierno que hemos configurado.
El alcalde José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís, que va más lejos al asegurar que no aspira a ocupar el cargo de alcaldesa ni a aceptar propuestas de la izquierda.
Esa pantalla ya se pasó en su momento, creo que a día de hoy estamos funcionando muy bien como gobierno, tenemos un solo gobierno y estamos funcionando muy bien.
Desde el gobierno, su portavoz popular, Inmaculada Sanz, asegura...
Desde luego, de lo importante no nos va a distraer nadie.
¿Y con la mirada puesta en los presupuestos?
Pues vamos a trabajar con Vox, no se trata de establecer líneas rojas, sino de buscar acuerdos.
No hay grietas, no hay fisuras, insiste el gobierno.
El sindicato de maquinistas de Metro desconvoca los paros parciales que iba a desplegar en diciembre. Han llegado a un acuerdo con la compañía respecto a parte de sus demandas, Elvira de Luis.
Finalmente, no habrá huelga del suburbano del 2 al 5 y del 10 al 13 de diciembre. Juan Antonio Ortiz, portavoz del sindicato de maquinistas, explica la decisión.
Ya un acuerdo con la empresa. Van a hacer las mediciones con la ventanilla bajadas, como llevamos pidiendo cerca de 2 años, para saber lo que estamos respirando en el metro de más, los trabajadores y usuarios.
La calidad del aire es el principal requerimiento del sindicato y el consejero de Transportes, Ángel Garrido, agradece la decisión de los maquinistas.
Un ejemplo de nuestra actitud de diálogo y de colaboración es el compromiso que ya hemos adquirido de contratar el próximo año más de 300 maquinistas, lo que supondría todo un récord en cuanto al número de este personal con los que contará la empresa en toda su historia. Celebro, por tanto, repito, la decisión del sindicato, que es un gesto de responsabilidad y que yo, como presidente del Metro y como consejero, agradezco sinceramente ante la celebración de un evento como la Cumbre del Clima.
El sindicato asegura que no dejarán de lado los otros motivos por los que convocaron la huelga.
Los que mantienen los paros son los trabajadores de los autobuses de la EMT. Mañana viernes, paros parciales y una huelga de 24 horas el 3 de diciembre. El secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún, ha pedido al ayuntamiento que negocie con los trabajadores. Desde el consistorio, su portavoz, Inmaculada Sanz, contesta.
Entendemos que tienen que hacer una reflexión, que tienen que replantearse esa huelga, que tienen que desconvocar esa huelga y, por supuesto, tienen la mano tendida de este equipo de gobierno, de este ayuntamiento, para trabajar en los distintos aspectos que les puedan preocupar, pero tienen que desconvocar esa huelga porque creo que puede producir un daño a la ciudad de Madrid que no merecen los madrileños.
Y continuamos contándoles que PSOE, Podemos y Más Madrid Ganar Móstoles han abandonado el pleno del municipio cuando Vox ha tomado la palabra en la moción sobre el Día de la Violencia Machista. Lo han hecho como muestra por su negativa a una declaración institucional sobre el asunto. Es el primer año desde 2009 que no hay declaración institucional sobre este tema en Móstoles. Y en Getafe, el exalcalde Juan Soler se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia por el caso Teatro Cristina Espina.
El juzgado investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de los concursos públicos del proyecto que buscaba convertir el antiguo teatro de la calle Madrid de Getafe en un centro europeo de producción de artes audiovisuales. Soler, que hoy no ha declarado, asegura estar muy tranquilo y confiado en que todo se aclarará.
Soy inocente, ya le he dicho que estoy muy tranquilo, que de momento no he declarado, pero en el momento que si es necesario declararía y que todo se aclarará, que no hay problema.
Y declarará si la Audiencia Provincial así lo estima. Hoy se ha acogido a su derecho a no hacerlo porque hay un recurso de apelación pendiente. Así lo explica su letrada Paula Rodríguez.
Hay un plazo para la instrucción que aquí hace tiempo que ha expirado y su declaración, esta diligencia, se ha acordado con posterioridad al término de dicho plazo. Vamos a esperar a ver cómo se pronuncia la Audiencia Provincial.
El caso Teatro mantiene investigados a 4 concejales del Partido Popular que estaban en la legislatura en la que se habrían producido los presuntos hechos.
La Comunidad de Madrid recuerda a los usuarios de gas canalizado y botellas que deben hacer una inspección periódica de la instalación cada 5 años. Se ha presentado hoy la campaña de seguridad en las instalaciones. Ángel García.
El gas es un combustible muy seguro, pero es imprescindible tener unas mínimas precauciones en su uso doméstico. Por eso esta campaña se dirige a concienciarnos a todos de la necesidad de seguir una serie de consejos y evitar así posibles accidentes, como explican el viceconsejero de Economía, Isaac Martín, y el responsable de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones, Tomás Gómez.
Controlar siempre la llama, las características de la llama. Siempre nos interesa una llama azulada. Por contra, debemos evitar una llama amarillenta, que es síntoma de mala combustión.
Bueno, se nos olvida a veces asegurarnos de que la rejilla no está tapada. A veces, cuando sentimos que hay un escape de gas, el primer reflejo no es abrir la ventana. En alguna ocasión hacemos una reforma y confiamos en alguien que no es un experto instalador para que deje la instalación.
Y muy importante, hay que revisar la instalación obligatoriamente cada 5 años y la caldera una vez al año, siempre con empresas autorizadas. Solo en el 10% de estas revisiones se detecta alguna anomalía.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
4 días faltan para esa cita. IFEMA es el escenario en el que se va a desarrollar. 7 pabellones van a acoger a más de 25.000 asistentes procedentes de 200 países. Los hoteles de la región prevén alcanzar una ocupación media superior al 70% entre el lunes 2 y el viernes 13 de diciembre, con motivo de la cumbre del clima. Son estimaciones de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Mar de Miguel es su secretaria general.
La ocupación estará por encima del 70% durante esas quincenas, teniendo sus momentos álgidos durante los días del Puente de la Constitución. Existirá, por tanto, disponibilidad para seguir acogiendo a todos aquellos asistentes a la cumbre del clima que vayan confirmando y que vayan llegando a Madrid en los últimos días, así como también aquellos visitantes nacionales que, como ya es tradicional, deciden en el último momento venir a hacer sus compras navideñas y visitar nuestro destino, pues en estas épocas tan entrañables.
Y por cierto, que se va a plantar un árbol en la ciudad de Madrid por cada niño que nazca a partir de ahora. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida en un pleno infantil enmarcado dentro del programa de actividades Madrid Green Capital.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos. Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ni hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas. No te enteras de nada. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes desde las 5:30, jornada 11 de la competición europea. Zenit Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Son las 8:40, esta es la sintonía de la sección de este jueves, La Economía Bien Enfocada, que hacemos con Susana Burgos, con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, feliz.
Hoy los impedimentos hacen eso, imposible que estén Salvador y Susana, pero bueno, está Víctor, que que es suficiente, y quien le conozca además es como dos periodistas, porque no sé, casi dos metros de periodista, pues ya me contarán ustedes. Así que ya hay muchos temas que poder abordar hasta las 9 de la noche. Y tengo también además hoy la presencia de Javier Peña, que es el director de Madrid Trabaja, ese programa que pueden escuchar entre las 3 y las 4 de la tarde de lunes a viernes, y que fundamentalmente es un programa útil para aquellas personas que buscan un puesto de trabajo o quieren cambiar o quieren mejorarlo o quieren pistas sobre el mercado laboral. ¿Qué tal estás, Javier Peña? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, pues encantado de estar con vosotros en esta tertulia.
Bueno, pues enseguida voy contigo, Javier, pero antes, por someternos al rigor de la actualidad, Víctor, hoy hemos conocido el dato del IPC, ¿no?
Sí, es un dato del el incremento de los precios, es al cierre del mes de noviembre, es un 0,4%. Esto nos confirma que la economía está bastante estancada, son 6 meses consecutivos por debajo del 1%, y es verdad que el IPC ha perdido relevancia como indicador económico, en el sentido de que muchas de los salarios y las pensiones que se actualizaban antes tradicionalmente al IPC ahora han dejado de hacerlo, ¿no? De hecho, los pensionistas, como no tenemos gobierno, no tenemos nadie que apruebe un sistema alternativo, se les va a aplicar ese 0,25% de revalorización de las pensiones que aprobó la reforma del PP del año 2013. Por lo tanto, teniendo en cuenta el IPC que no hemos conocido hoy, el 0,4, van a ver una merma en su poder adquisitivo de ese 0,15%. Y al margen de eso, pues el IPC como indicador económico, lo que decíamos, baja actividad en los precios, que es reflejo de una caída de la inversión empresarial, una caída de la inversión pública, y en definitiva, Félix, un signo más de esta desaceleración que nos acecha.
Bueno, vamos con mi compañero Javier Peña, que hoy le decía, ¿por qué, Javier, no me cuentas algo en relación al Black Friday, que es un día, bueno, en realidad no es un día, es más de un día, porque ya el Black Friday ya empezó hace, por lo menos este lunes, en muchos sitios. De hecho, hoy yo he estado en un gran almacén a comprar un electrodoméstico y ya son los precios del viernes. Que
sí,
no...
yo lo llama Félix el Black November, ya.
El Black November. ¿Qué tal, Javier? Esto del Black Friday pues... cada día es más grande, no son como las semanas estas que dicen semana aniversario de no sé qué centro, y el aniversario dura 3 o 4 meses, o sea que, pero bueno.
Bueno, y es que además hay que unirlo después con el Cyber Monday este de lunes.
Claro,
o sea,
claro.
Que al final llevamos toda esta semana ya, y el lunes tendremos una prolongación más especializada en productos electrónicos.
Bueno, esto da trabajo, pero, que es lo importante, ¿no?
Pues fíjate, esto ha incorporado una novedad. Ponemos todos el énfasis en que ha sido una novedad de consumo en los últimos años para muchas familias, pero es también una novedad porque ha entrado fuerte la creación de empleo a lo largo de estas fechas. Hay un dato que a mí me pareció especialmente relevante de una de las empresas más importantes de trabajo temporal, que hablaba que en la Comunidad de Madrid habría 35.000 contratos a lo largo de esta semana, que supone un aumento de un 20% con respecto al año anterior, con lo cual es una novedad que además se va incrementando.
Bueno, pues qué bien, ¿no, Víctor?
Es muy interesante esto que acaba de comentar Javier, porque es verdad que este año el Black Friday nos va a servir como un termómetro de realmente cómo está la actividad económica, ¿no? Se prepara mucha actividad. Lo que yo te quería preguntar, Javier, es si tú crees que mucha parte del empleo que estamos viendo derivado de este Black Friday es sostenible, y me refiero, es un empleo en muchos casos que está ligado con tareas de logística, transporte, lo que hace a veces que nos preguntemos hasta qué punto esto del comercio electrónico tiene cabida en nuestras ciudades, ¿no? Por las consecuencias que tiene transporte de furgonetas y demás.
Bueno, yo te hablo desde el punto de vista del empleo. Yo no sé la sostenibilidad en las ciudades, pero sí que es cierto primero, lo que ha hecho esto es alargar la campaña de Navidad, con lo cual es una buena noticia para muchas personas que antes eran contratadas a mediados de diciembre y que a mediados de enero aproximadamente se les acababa el contrato, pues ahora se ha estirado un poco más porque empezamos en esta semana con el Black Friday y terminamos casi después de rebajas, con lo cual estamos hablando de 2 meses y medio, que para personas y familias que lo pasan regular, pues no deja de ser algo interesante. Pero es que además con Félix hemos comentado en muchas ocasiones los datos que nos proporcionan las propias empresas, que nos dicen que aproximadamente un 10% de las personas que se incorporan a la campaña de Navidad terminan incorporándose de forma indefinida a las empresas, con lo cual pues también es un dato importante.
O sea, que conviene que subrayemos y que hagamos énfasis, Javier y Víctor, en ese dato de que aunque a lo mejor te ofrezcan unos días, un contrato de unos días, incluso unos pocos días con unas pocas horas, muchas veces para algunas personas ese es el comienzo de un contrato después en condiciones, de modo que no rechacemos estas cosas porque también yo imagino que las grandes empresas también están pendientes de la mano de obra que les llega de esta forma episódica, digamos, sí, Javier, ¿no?
¿Eh? Sí, mira, yo además me pongo un caso claro porque además en el programa lo comentó ella abiertamente, la directora de Recursos Humanos, que ellos llaman directora de personas de Segur, una compañía importante en este mundillo de la logística, empezó en una campaña de verano.
Claro,
y ahora mismo es la responsable de las contrataciones, con lo cual quiere decir que no hay que... Yo en estas cosas de decir, bueno, es que es un contrato por poco tiempo y demás... Bueno, oye, de momento sí, pero quién sabe lo que pueda pasar a partir de ahora.
Si algo necesita un torero es plaza para torear, así que aprendan del símil de los toreros, porque sin plaza para torear es imposible. Esta es la verdad y a lo mejor es una buena oportunidad. ¿Has cumplido con la tradición de este viernes o no? ¿No has cumplido, Javier?
Yo te dije, Félix, que ya me había
adelantado. Es verdad,
en el tema electrónico,
que habías comprado ya un computador, que dicen en Argentina. Es verdad. Sí.
Eso es. Pero he caído, ¿eh? He caído.
Has vuelto a caer,
comprado...
es que qué fácil es pecar.
He vuelto a caer.
Qué fácil es pecar, sí. Javier. Yo también esta mañana he pecado, además, bien pecado. es cierto, y eso lo he podido confirmar y que los oyentes lo hagan, que cuando fui a ver una televisión, me dijo alguien en la tienda, pero estamos a noviembre, a principios, venga usted... a finales, que esto estará más barato, seguro. Por lo menos 300 euros, por lo menos. 400. Y efectivamente, yo tomé nota y referencia del precio. 300 euros menos, esa es la verdad. Así que...
Sí, pero te voy a hacer una pregunta, ya que estamos en la tertulia económica y aunque me salga del
Salte.
Tema del empleo.
Salte.
Y cualquiera de los dos me podéis contestar. ¿Hasta qué punto es barato porque realmente hacen esa rebaja? ¿O es que a primeros de noviembre le pegan el subidón para luego rebajarlo en estas fechas y ponerlo al precio, digamos, normal?
Claro, lo que no sé es cuánto valía en el mes de junio. Claro, ya ahí no llego, ¿no? Ahí no llego.
Y yo ya diría hasta qué punto...
Lo que sé, perdóname, Víctor, es que si hubiera comprado ese aparato en el mes de noviembre hubiera pagado 300 euros más que ahora. Eso sí lo sé.
Sí, eso sí es verdad. Sí, eso sí es verdad.
Sí, sí, yo añadiría hasta qué punto de margen estamos pagando durante el resto del año.
Claro,
¿no?
Claro.
Que luego son posibles estos descuentos alucinantes que vemos en
naturalmente que sí. Bueno, el caso es que también el dinero se mueva, que es muy importante. Javier Peña, un abrazo muy fuerte, querido.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, son las 8:48 con Víctor Martínez, mi compañero del diario El Mundo, y con tertulio de esta casa en temas económicos, analizando la semana de económica aquí en nuestro país. Hablamos mucho de la liberalización del AVE y mucha gente no sabe muy bien qué es esto, si es que el AVE va a dejar de ser de una empresa pública, si es que vienen de otros lugares a competir con el AVE nuestro, ¿esto qué es realmente?
Vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, y porque además es un tema muy interesante y que nos afecta a todos, porque quien no coge al final un tren de alta velocidad, pues una vez al año, dos, las que sea, por motivo del trabajo, familiares, ocio. Lo que va a pasar en España, y esto viene por mandato de la Unión Europea, es que se va a liberalizar el sector de ferroviario. Es decir, vamos a seguir teniendo una empresa pública que va a gestionar la infraestructura, las estaciones y las vías, que es Adif, pero va a haber más de una que gestionen los trenes que se mueven por esas vías. Ahora mismo, como se ha hecho toda la vida, es uno de los pocos monopolios públicos que quedan en este país, es Renfe. Lo que va a pasar ahora, con esta liberalización un poco forzada por Bruselas, es que van a entrar dos empresas nuevas a competir con Renfe. Son la empresa, fíjate qué curioso, que son la empresa pública francesa y la empresa pública italiana. O sea, que nos vamos a seguir moviendo entre empresas públicas, pero el viajero va a poder elegir si quiere ir a Barcelona, Valencia o Sevilla, porque esos son los tres corredores que se han abierto a la competencia, en Renfe, en Trenitalia, o que va asociado con una compañía española.
En vagones distintos, naturalmente, claro. En
claro,
máquinas distintas, cada uno tiene lo suyo, ¿no?
Cada operador se ha comprometido en este concurso a ofrecer su propio tren. y os ofrecerán a través de su página web los billetes que, por lo que se está barajando ya, pueden suponer rebajas de hasta el 30-40% en el precio
pues
final.
Mucho dinero. Vamos a ver, ¿y esto ha dicho qué líneas son? ¿Sevilla? ¿Madrid-Sevilla?
Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia. Son las tres líneas que han salido a concurso y que ya no vamos a tener por qué ir en un tren de Renfe, aunque Renfe, eso sí, va a seguir siendo el operador dominante, va a seguir teniendo 99 frecuencias diarias. En el caso de la competencia, pues van a ser 16 para la compañía francesa, que aún no ha explicado en qué corredores va a invertir esos 16 trenes, y 23 para la compañía Trenitalia, que va aliada con Air Nostrum, con un grupo valenciano, en una sociedad
bueno,
mixta.
Bueno, pero bienvenido a la competencia. Vamos,
esto, ¿no? Félix, es muy bueno para la competencia. Igual que la semana pasada hablábamos de cómo la fusión entre Iberia y Air Europa, en este caso por los cielos, beneficiaría mucho a los accionistas de ambos grupos, pero podría amenazar al consumidor en el sentido de que se iban a reducir la frecuencia de muchas rutas. En este caso del AVE, tiene un claro beneficio para todos. Aquí lo interesante va a ser cómo Renfe entra en competencia, porque eso no es fácil. Cuando CAMSA, por ejemplo, empezó a competir
con Iberia,
claro. Cuando un monopolio se deshace y entra en un mercado competitivo, los primeros años suelen ser difíciles. Renfe lleva trabajando en esto muchos años y es por eso por lo que el gobierno ha ido retrasando lo que ha podido, lo que ha dejado la Unión Europea, esta privatización, y está preparando modelos que hagan frente, digamos, a la competencia o los atractivos que nos puede hacer viajar en un tren francés o en un tren de origen italiano, que es principalmente el precio. Por eso Renfe va a lanzar el año que viene un modelo de AVE low cost, que es nuevo en España, pero que tú seguro que ya has visto en un país que creo que visitaste recientemente, que es Japón, que es junto a España, el país rey de la alta velocidad ferroviaria en el mundo. En Japón hay varios tipos de AVE. Tienes un AVE un poco más barato, en el que incluso puedes ir de pie y sin reservar asiento, que a mí eso me dejó impresionado. Y luego ya pues hay un AVE mejor, que va directo, que hace menos paradas. Eso vamos a empezar a verlo en España a partir del año que viene. Renfe va a sacar su marca low cost, sin cafetería, con 5 personas por fila en vez de por 4 como hay ahora. Es decir, vamos a ver una revolución en el sector ferroviario en España.
Como la ha habido, por ejemplo, en los vuelos low cost también, ¿no?
Totalmente.
Las compañías que compiten y que... Mira, ahora me decía alguien muy cercano que ha conseguido un billete de avión a Marsella por 20 euros.
Sí, bueno, pues
claro, el problema es que el taxi valdrá más de 20 euros después, bueno, pero vamos, viajar a Marsella por 20 euros, claro, me parece que es verdaderamente impensable hace unos años.
Bueno,
¿no?
Totalmente. Pues esperemos que esto podamos ir a Barcelona, que es verdad que el AVE da un servicio para mí buenísimo. Ahora que se habla mucho de temas medioambientales y tenemos la cumbre del clima aquí en Madrid la próxima semana, el AVE es una solución para reducir emisiones muy interesante con respecto o frente al avión. Yo creo que el AVE hay que utilizarlo más, pero el AVE es verdad que en España, pues hombre, tiene un precio que
es un poquito
es alto.
Esa sí, es de verdad. Ya que hablamos del medio ambiente, vamos a hablar de ese decreto de la energía de las renovables. Los inversores internacionales que hayan denunciado a España deberán renunciar también a la indemnización que les haya correspondido para disfrutar de esa retribución. Y todo esto porque el gobierno aprobó la semana pasada ayudas por un valor de 7 millones de euros. Víctor.
Escuchaba antes, Félix, cuando venía en el coche a visitarte, que hablabas de que el gobierno dice que no puede subir por decreto el sueldo de los funcionarios para 2020 y que se esperen a que haya un gobierno en funciones para ver reflejadas.
Pues esta es la prueba, ¿no?
Bueno, pues claro. Efectivamente, esta semana hemos visto cuando se quiere, se puede.
Se puede.
Se puede. Y además, fíjate, sin ningún voto en contra de ningún otro partido y demás. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Lo hizo la semana pasada en Consejo de Ministros y lo aprobó de una manera express ayer en la Diputación Permanente. Pues lo que ha hecho es blindar la rentabilidad de las energías renovables. Que son muy importantes y que no vamos a criticarlas, ni mucho menos, sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene somos la capital del mundo del clima, pero que lo que hace esto, y hay que ser honestos, es perpetuar un problema que hubo de origen en España con la inversión en energía. En España fuimos líderes, pioneros en la inversión en energía renovable, lo hicimos en el año 2007-2008, con cargo al consumidor eléctrico, con cargo al recibo, eso contribuyó de una manera notable a que subiera la factura de la luz hasta el nivel que seguro todos nuestros oyentes sufren. Y lo que se hace ahora es perpetuar esa rentabilidad. Es una rentabilidad muy alta, es una rentabilidad, en este caso se va a mantener ese 7,4% hasta el año 2031 para que los inversores internacionales, sobre todo, renuncien a esos pleitos que también amenazan a España y que también suponen un alto coste.
Víctor, ¿qué está pasando con Telefónica? Y Telefónica, que es una gran multinacional, es una empresa española muy importante, que se repliega en Latinoamérica. ¿Qué problemas tiene Telefónica?
Replegarse. Es una palabra que no estamos acostumbrados a escuchar cuando hablamos
Telefónica.
De empresas españolas.
Y Telefónica, ampliarse, en todo caso, ¿no?
En todo caso. Yo, desde que llevo en economía, escribiendo economía, solo he conocido empresas españolas que crecen y que asaltan nuevos mercados y que entran allá a competir, compañías de todo tipo. El caso de Telefónica fue una de las internacionalizaciones, bendito palabra, más relevantes de la economía española. Y lo que anunció ayer el presidente José María Álvarez Pallete, y por eso me parece muy relevante traerlo aquí a esta tertulia, es el repliegue. Es decir, Telefónica reconoce que el modelo actual que tiene no es sostenible, lleva muchos años lastrada en el precio de su acción, y además es una acción que muy cercana, digamos, a la economía doméstica, por aquellas famosas Matildes que se invirtieron.
Mucha gente tiene Telefónica.
Mucha gente,
hombre,
tiene Telefónica.
Mucha
y mucha gente ha visto como la acción de Telefónica pasaba de 30 euros a 7, que está ahora. Han intentado muchas cosas, han intentado desinversiones, han aprobado recientemente un plan de prejubilaciones, no es el primero que hacen en los últimos años, pero sin embargo la acción sigue lastrada. Lo que hace Telefónica es decir, bueno, oye, pues me voy a concentrar donde soy rentable. Voy a concentrarme en Latinoamérica, solo en Brasil, me iré replegando poco a poco, y en la división europea. Aquí el problema que tiene Telefónica es de fondo, además de forma y de espacios en los que, y de países en los que opera, es un problema de fondo. Es decir, es un problema en el que está inmersa en un universo en el que compite con nuevas empresas muy agresivas, gigantes digitales que no tienen sede, que tienen millones de usuarios, mucha información, y Telefónica es la que les sirve de la red. O sea, es un poco su camarero, ¿no? Sin que nadie les garantice esa rentabilidad de las redes, porque como sabemos, en Europa la regulación es muy diferente en el tema de las telecomunicaciones a Estados Unidos. Por tanto, hay una desigualdad normativa y eso penaliza mucho a Telefónica. A ver si esta solución de replegarse es bueno. Hoy, por lo pronto, la acción ha subido y los principales bancos de inversión han aplaudido la operación.
Vamos a ver, porque está baja ya hace muchísimo tiempo. Esa es la verdad y viene, como dices tú, de máximos de 30 euros. Bueno, sigue coleando el caso Popular todavía, ¿no, Víctor? Y la caída del Popular.
No hay semana en la economía española en la que no tengamos una noticia de carácter judicial. La que hemos conocido hoy es que el juez que está analizando la caída, la quiebra y el posterior rescate privado, en este caso del Banco Popular por parte del Santander, pues ha citado a declarar al exministro Luis de Guindos, al presidente actual de la CNMV, Sebastián Albella, a la ex de la CNMV, Elvira Rodríguez, y al ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Vamos a volver a ver a personas muy relevantes, autoridades de la economía española, sentados en un banquillo, sentados declarando, esta vez como testigos por la quiebra de este banco. Popular fue un caso realmente diferente al tema de las cajas de ahorro que vimos.
Bueno, pero era un banco, yo me acuerdo que era un banco que no se exponía a las turbulencias en el extranjero, que era muy doméstico, muy español y muy seguro.
Muy seguro.
Y fíjate.
Era uno de los que llaman Big Five, ¿no? Los grandes cinco bancos españoles, y fíjate cómo acabó. En este caso el rescate no fue con cargo al contribuyente, pero eso no evitó que los accionistas del Banco Popular, de los que también había muchas familias, perdieran todos sus ahorros de un día para otro, ¿no? El Santander ha buscado distintos mecanismos de compensación con estos accionistas, pero muchos siguen pleiteando. Lo que está analizando ahora un juez es si la gestión que hizo Ángel Ron, que es un presidente histórico en el Banco Popular, y luego Emilio Saracho, que estuvo solo unos meses, fue correcta, y si el Consejo de Administración llevó a cabo las acciones, digamos, correctas, o podía haber hecho algo más para evitar esa caída.
Bueno, tenemos un minuto y medio. ¿Podemos decir algo de Villarejo que sea nuevo, Víctor?
Yo creo, feliz, sí, que no nos podemos despedir sin hablar de Villarejo. Lo que hemos conocido esta semana, hoy precisamente, de Villarejo es bastante asombroso, porque hemos visto como Iberdrola, que es la última empresa a la que se relaciona con este peculiar personaje, ha pedido al juez que por favor no prohíba a Moncloa.com y a Confidencial.com publicar la información que le relaciona con Villarejo, lo cual es bastante sorprendente. Yeah. A mí esto me ha dejado un poco alucinado, porque es verdad que Iberdrola, digamos, estaba siendo protagonista de informaciones nada positivas para su imagen, ¿no? Que si espiraba a políticos, accionistas, incluso al poderoso Florentino Pérez. Lo que me trasladan a mí de Iberdrola es que deben estar muy seguros con que allí no se ha hecho nada para pedir al juez que, por favor, los medios sigan publicando las conexiones de la compañía con Villarejo, entre los que había audios más que peliagudos.
Muy extraño. Bueno, Víctor, pues yo creo que hemos repasado magistralmente un poco tiempo contigo y con Javier Peña la actualidad. La próxima semana ya la haremos en pareja. Nos han fallado por imponderables Salvador y Susana, pero ha sido suficiente el verbo ágil y fácil de Víctor Martínez, nuestro compañero del diario El Mundo. Gracias, Víctor.
Gracias a ti, Félix.
Venga, hasta luego.